Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora. ¿Cómo está mi compañero radial favorito?
Bien, pues Cota, también conocida para el mundo civil como María José Olea.
Muy bien, ¿qué tal?
Bien, pues acá, con mucha energía, mitad de semana, pero también ya se nos acaba, viene a pasos agigantados el fin de mayo.
¿Lo estás contando en tu calendario haciendo rayitas?
Como los presidiarios. No, lo que pasa es que también para un programa como este viene el primero de junio, y por lo tanto la pauta que vamos a tener que armar para acompañarlos conversando de política, contingencia y demás va a ser como la hemos tratado de hacer cada vez que hay un hito. Los primeros dos meses, el cambio de gabinete.
Va a ser una sesión maratónica. Eso es lo que anticipo.
Así es.
Oye, ¿dónde nos pueden escuchar?
Por supuesto, en todos los diales de Radio Agricultura. Si están en Santiago, 92.1.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, por YouTube.
Oye, y en Instagram ya la comunidad alcanzó los 10.000 seguidores.
Ah, mira, es un granito para
nosotros. Granito para nosotros, así que muchas gracias. Estamos muy contentos de que nos elijan para conversar, informarse, debatir y sigan compartiendo entonces nuestras redes sociales. Y también te tengo una gran noticia, María José.
¿Cuál?
Que es que Radio Agricultura ya está en televisión. Sí, porque ya estamos en más de 1.600.000 hogares. En los operadores como son VTR, Claro, GTD y Telsur, Mundo y Zapping. Y por supuesto en nuestro canal YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Esa es la magia de los medios multiplataforma.
Multiplataforma del siglo XXI.
Sí, y por último, minuto promocional, segundo promocional, puedes seguir a don Álvaro Iriarte en @AIriarteBarón en Instagram, y a mí me pueden encontrar como MJOlea con 2A.
Así que vamos rápidamente a la efeméride del día de hoy. ¿Qué pasó un día como hoy, María José?
Un día como hoy, 27 de mayo, pero de 1887, se le otorgó el título de ciudad a Limache.
En 1923 nace el destacado político, diplomático y académico Henry Kissinger. Nació en Alemania, pero rápidamente emigró debido a la persecución nazi hacia los Estados Unidos y se convirtió en una de las figuras más relevantes y que murió con 100 años, un poco más de 100 años hace poco.
Yo tengo una efeméride un poco más farandulera.
Todas son faranduleras, vamos.
Un día como hoy, en 1987, Cecilia Bolocco ganó el concurso de Miss Universo realizado en Singapur, convirtiéndose en la primera y única chilena en ganar este certamen a la fecha.
Ahí tienen, queridos auditores, y vamos sin más dilación, después de nuestras efemérides, a conversar con nuestro primer invitado, que ya está conectado, amigo de la casa, viene cada cierto tiempo a poner los puntos sobre las íes en materia de seguridad, terrorismo, y ya está con nosotros Pablo Urquizar, académico de la Facultad de Derecho y coordinador del OCRIT de la Universidad Nacional Andrés Bello. Pablo, muy bienvenido una vez más a Llegó la Hora.
Álvaro, María José, muy buenas tardes y también un gran saludo a todos los que nos están escuchando.
Así es.
Muy bienvenido, Pablo. Queríamos preguntarte sobre un hito reciente en materia de seguridad que tiene que ver con el operativo de Temucuicui del 6 de mayo, que terminó con la detención de uno de los líderes de la resistencia mapuche mayeco, Jorge Huenchuyán, prófugo desde la justicia desde el año 2021, ligado a ataques terroristas, a narcotráfico y a tenencia de armas. Queríamos preguntarte, Pablo, ¿qué precedente marca este operativo y esta detención en específico?
Sí, la verdad es que muy relevante, ¿cierto?, desde el punto de vista de la unidad de acción del Estado frente a una realidad muy compleja, la macrozona sur, y especialmente en Temucuicui. Temucuicui es un lugar que es refugio de una orgánica radicalizada y terrorista que se llama la Resistencia Mapuche Mayeco. Resistencia Mapuche Mayeco, que recordémoslo, el año 2021, más de 800 policías pretendieron materializar un operativo policial y fueron repelidos por esta orgánica, donde fue asesinado también el subinspector Morales Balcázar, un 7 de enero del año 2021, por lo tanto una realidad compleja, un lugar donde además el año 2022, un 13 de marzo, la ministra Sichet quiso ingresar a ese lugar y fue repelida a partir de un atentado y también de disparos. También el censo no se puede realizar también desde hace mucho tiempo en ese lugar, por lo tanto, una realidad compleja, y en esa perspectiva existía una persona que era Jorge Huenchullán, que uno de los cabecillas de la resistencia mapuche en Malleco, que efectivamente estaba prófugo de la justicia desde el año 2021, y se pudo relativizar este procedimiento policial gracias, ¿cierto?, a una operación que se denominó Tridente. ¿Por qué se llama Tridente, cierto? Porque se ven involucradas la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y también el Ejército, ¿cierto? Y por lo tanto se da, además, y eso es otro aspecto relevante, que se da un operativo inédito desde el retorno a la democracia. Es decir, una operación, ¿cierto?, terrestre, que incluye distractores para efectos de que la inteligencia y la contrainteligencia de la orgánica respectiva vayan a otro lado, ¿cierto? Uh-huh. Y por otro lado, materializan el operativo otras fuerzas terrestres con una salida, ¿cierto?, a través de una extracción de los detenidos por vía aérea a través de un helicóptero Cougar, que es blindado precisamente del Ejército, en un operativo que, a mi juicio, es impecable.
Ahora, en ese sentido, Pablo, el operativo es impecable a tu juicio. Varios analistas también han compartido esta visión, también algunas autoridades políticas y sociales. La pregunta que yo tengo es, ¿hay aquí un punto de inflexión o todavía es muy prematuro, dado lo que estamos viendo que ha sido el trabajo en Temucuicui, porque han sido ya noticia más de una vez en lo que va del último mes?
Sí, acá recordémoslo que esto no es una acción solo del gobierno, ¿cierto?
Correcto.
Es una acción de Estado, ¿cierto? Y esto se logra no por una planificación de dos meses, sino que esto se logra precisamente porque se lleva más de 4 años en un estado de excepción donde hay un trabajo mancomunado entre las Fuerzas Armadas, las policías, el fiscal regional de la Araucanía y también, por cierto, lo que dice relación con el gobierno, ¿cierto?, tanto anterior como el actual. Y en ese contexto se posibilita esta realidad que además se complementa con una reducción entre el año 2021 y el año 2025 de un más del 79% de los hechos de violencia, donde hay una cantidad importante también de los líderes de organizaciones radicalizadas y terroristas que están presos, ya sea condenados o que están, ¿cierto?, en prisión preventiva a puertas de los juicios orales. Y en ese contexto, la verdad es que me parece complejo hablar de un punto de inflexión, pero que se está avanzando de manera correcta, que se está orientando de manera asertiva, ¿cierto?, todo lo que dice en relación con la problemática de la macrozona sur, eso no cabe duda.
Pablo, respecto a este mismo tema, tú comentabas en un artículo en el Mercurio, respecto a un fenómeno nuevo que tiene que ver con la renovación de los cuadros de grupos radicalizados como la resistencia mapuche Malleco. ¿Nos podrías comentar un poco por qué se genera este recambio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un desgaste biológico de los cabecillas de estas organizaciones?
Hay dos líneas que son, me parece, relevantes, ¿cierto? Yeah. La orgánica radicalizada y terrorista original, pensemos en la más antigua, ¿cierto? La coordinadora Arauco Malleco tiene un corte más bien ideológico.
Yeah.
Es decir, tiene una motivación política muy fuerte y estaba liderada por cabecillas también que tengan una orientación ideológica propiamente tal. Eso, en la gran mayoría de las orgánicas radicalizadas y terroristas, cabecillas que están por sobre los 50 años, uh-huh, y que muchos de ellos están presos, ¿cierto? El ejemplo más claro, el de la CAMP, ¿cierto?, con Héctor Yaitul. Pero una vez que están presos, ¿cierto?, estos cabecillas, la pregunta es quién sigue, ¿cierto?, liderando estas orgánicas. Y ahí empiezan a aparecer los hijos de estos cabecillas o personas que son reclutadas en esta línea, que son más jóvenes. Pero esto se vincula con otra cosa, que es que no tienen la misma naturaleza política en estas líneas y se vinculan además mucho más fuerte con el crimen organizado. Por lo tanto, estos cabecillas nuevos, ¿cierto?, empiezan a vincularse con lo que se denomina el lucro. Por lo tanto, su finalidad es propia a la de cualquier organización criminal que es precisamente obtener ganancias a través de ilícitos, propiamente tal, que son los delitos que cometen, y eso termina afectando desde el punto de vista de la orgánica, desde el punto de vista de su orientación, todo lo que está sucediendo, y eso es lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto? Por eso que estamos en un punto muy importante desde el punto de vista de la articulación de la violencia del terrorismo en la macrozona sur, y hay que seguir en la misma línea, con cuidado, con prudencia y, por cierto, con excelencia y profesionalismo, como hasta la fecha, ¿cierto?, se va dando.
Ahora, estamos conversando con Pablo Urquizar, académico de la Facultad de Derecho y coordinador del OCRIT de la Universidad Andrés Bello. Pablo, y en ese sentido, dado lo que tú mencionas, que hay una mayor vinculación con el crimen organizado, menos quizá contenido ideológico en la estructura de estas organizaciones, ¿cuál crees tú que es el principal peligro que a estos grupos radicales se integren menores de edad? Sean o no los hijos de los antiguos cabecillas, pero también puede haber un reclutamiento activo. ¿Cuál es el riesgo?
Sí, a ver, yo creo que la complejidad tiene que ver con esta vinculación con el crimen organizado, ¿cierto? En las regiones como, por ejemplo, la región de la Araucanía o la región del Biobío, donde está más fuerte esta organización radicalizada y terrorista, ya están relacionados o son parte, ¿cierto?, del crimen organizado regional propiamente tal. Pero además, y esto hay que verlo con esta perspectiva, esas regiones ya tienen la presencia de organizaciones criminales transnacionales, como por ejemplo el Tendaraua. Y por lo tanto, una mezcla, ¿cierto?, entre estas organizaciones criminales transnacionales con las nacionales, vinculado, ¿cierto?, a la utilización de la legítima demanda del pueblo mapuche para esconder sus delitos puros y duros, sería muy complejo, con además el reclutamiento de menores de edad.
Pablo, una pregunta respecto a lo que mencionabas de este recambio generacional dentro de las organizaciones criminales. ¿Qué es lo que atrae a estos nuevos jóvenes a comenzar estas carreras delictuales? Porque hay un desplazamiento de intereses ideológicos que tenían sus antecesores a motivaciones más económicas.
Sí, acá tiene que ver con un fenómeno también social. Entonces, en la época de Héctor Yaitul, había un fenómeno mucho más ideológico desde el punto de vista político en el país. Hoy día ese fenómeno ideológico está desplazado a través de los bienes materiales y, por lo tanto, las generaciones nuevas, ¿cierto?, lo que pretenden es precisamente a través de sus líderes que ven en la música, en las distintas áreas, ¿cierto?, que efectivamente tener dinero, y ese dinero se ve mucho más fácil a partir de el crimen organizado. Entonces, sin tener que generar, ¿cierto?, el esfuerzo, el sacrificio que significa una vida honesta, una vida, ¿cierto?, de trabajo, en realidad, a través de las generaciones nuevas, no se da en la perspectiva de la macrozona sur, y eso es lo que buscan, ¿cierto? Y además, otro aspecto que es muy relevante, y en eso me parece que el Estado tiene que ir avanzando a pasos agigantados, ¿cierto?, que es esa relación con la presencia del Estado, no solo desde el punto de vista de la seguridad, a través de las policías, o a través de las Fuerzas Armadas, sino de las otras instituciones que le dan vía a la ciudad, a las localidades a través del Estado, como son las escuelas, como son los caminos, como son lo que dice en relación con aquellos aspectos urbanos, comerciales, ¿cierto?, que le van dando, ¿cierto?, orientación, que le van dando sentido y que hace que efectivamente esos territorios, quien controle esos territorios sea el Estado y no efectivamente la organización radicalizada y terrorista o criminal de la zona.
Pablo, y para después cambiar de tema probablemente a otras cosas, pero no puedo dejar de preguntarte esto. ¿Sigue siendo estos grupos radicalizados el reclutamiento en jóvenes de la zona perteneciente a familias con ascendencia mapuche, o ya también se ha detectado que están ingresando personas que vienen de otras zonas del país, que pueden ser estudiantes sobreideologizados, militantes de movimientos políticos radicalizados, o derechamente extranjeros con vínculos con el narcotráfico?
Hace mucho rato que eso cambió, ¿cierto? Ya. Hay que ver, por ejemplo, el año 2021, murió precisamente en un atentado Pablo Marchán, y Pablo Marchán es una persona que no tiene ningún tipo de vínculo con el pueblo mapuche y que venía de Renca, estudió en la Universidad de Concepción, y en ese contexto es una realidad, un ejemplo concreto. O también Emilio Berjo, que hoy día está condenado por tráfico de drogas de más de 823 kilos de pasta base, precisamente, que pertenece a una orgánica específica que es la Huaychana Ocamapu, y que no tiene tampoco nada que ver con el origen mapuche. Por lo tanto, esa realidad, a mi juicio, me parece que obedece a otros tiempos, y hoy día, bajo ningún aspecto, hay que criminalizar al pueblo mapuche, sino que sin perjuicio de cualquiera sea el origen étnico, la condición social o también la nacionalidad de la persona, son delincuentes, y esos delincuentes, en igualdad ante la ley, deben cumplir como el derecho corresponde a su condena.
Pablo, ¿qué, independientemente de cuál sea la motivación que tengan estas nuevas y viejas generaciones, una motivación ideológica o de lucro, cuál es más peligrosa a la hora de combatir la violencia y el terrorismo en la macrozona sur?
A ver, desde el punto de vista de del análisis internacional, es más complejo el terrorismo que el lucro, ¿ya? O sea, que el crimen organizado. Porque el crimen organizado, cuando uno habla de crimen organizado, estamos hablando de lucro, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo se soluciona? Ofreciéndole una alternativa que tenga mejores incentivos a la persona para que esa persona deje de generar, ¿cierto?, esa actividad ilícita que le da lucro. Sin embargo, desde el punto de vista internacional se ve que es más complejo el terrorismo, porque el terrorismo tiene que ver con una convicción interna, íntima, ideológica, que bajo ningún aspecto se va a transar, ¿cierto? Que bajo ningún aspecto se va a negociar. Y por lo tanto, aun cuando existan incentivos de otro modo, no se van a rendir en ese sentido. Entonces, pensemos que Héctor Yaitul, en esa línea, lo que estructura en la ideología es la visión del Huaychafe. Claro. El Huaychafe es un guerrero milenario, ¿cierto?, del pueblo mapuche, que efectivamente le da un ámbito espiritual a esta realidad, y por lo tanto todo aquel que está luchando por la causa está luchando por una causa global que le pertenece al pueblo mapuche, y que en ese sentido es un héroe. Por lo tanto, eso evidentemente es mucho más complejo de combatir que lo que dice relación con el crimen organizado, sin perjuicio evidentemente que ambas son complejas.
Pablo, te quiero cambiar de tema, pero vinculado siempre con esto, pero no ya en la dinámica de lo que estábamos conversando, integración y estos organismos radicales y la situación del Estado de Derecho, sino que un poco más de contingencia y actualidad. La salida de la ministra Steiner de la cartera de seguridad trajo consigo la llegada de Martina Rao, que dejó Obras Públicas y que entró entonces a hacerse cargo de esta cartera. ¿Cómo analizas tú este cambio?
A ver, este cambio hay que decirlo, ¿cierto? El presidente Kast gana, ¿cierto?, con una abrumadora mayoría las elecciones presidenciales en base a dos ejes estructurales, ¿cierto? Uno era la economía, vemos a un ministro Quiroz, ¿cierto?, más allá de que uno esté de acuerdo o no en lo que esté haciendo, con una orientación clara, con un plan, con una tramitación legislativa que está dando resultados. En esta perspectiva está, ¿cierto? Y otra era la seguridad, ¿no? Sin embargo, la seguridad, efectivamente, de un modo lamentable, ¿cierto?, se dieron situaciones por errores no forzados, ¿cierto?, debido a inexperiencia desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las comunicaciones y de la transmisión de lo que estaba haciendo, que hicieron necesariamente que la ministra Steiner tuviera que salir de el gobierno, y eso evidentemente en base a un cambio de gabinete del presidente Kast, poniendo una persona de su confianza con otras cualidades, esas cualidades que efectivamente faltaron para la ministra Steiner, como eran la capacidad de gestión, lo que dice relación con la experiencia en la administración del Estado, y también desde el punto de vista de la experiencia política. Sin embargo, en el caso de ministro Raúl también hay algo que sí tiene una falencia, ¿cierto? Que es que efectivamente el ministro Raúl fue designado originalmente para el Ministerio de Obras Públicas, no para el Ministerio de Seguridad, y por lo tanto ahí hay un conocimiento, hay una experiencia en materia de seguridad que el ministro Raúl debe suplir a través de las mejores personas para efectos de poder orientar la cartera en lo que es la primera prioridad de los chilenos y chilenas, que es efectivamente la seguridad.
Pablo, ¿qué señales o logros concretos debería dar el gobierno en materia de seguridad ahora con Martina Raúl recién asumida en la cartera de seguridad para ser coherente con su promesa de campaña y cumplir?
Sí, yo creo que acá hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Pero lo primero, a mi juicio, es precisamente lo que las personas están esperando, ¿cierto? Uh-huh. Que efectivamente la gran discusión acerca de si existe o no existe un plan en materia de seguridad pública, ¿cierto? Todavía eso comunicacionalmente al menos no se ha transmitido de forma correcta, lo que hace evidentemente que si no hay un plan se perciba como improvisación, y cuando hay improvisación obviamente es enemigo de los buenos resultados de la improvisación. Y en ese sentido me parece que ahí hay una línea que se debe concretar, que se debe comunicar. El ministro Raúl ya dijo que efectivamente una orientación base va a ser la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031, que fue elaborado en el gobierno, pero que es una política de Estado que nace en el contexto de la ley 21.730, que es la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública, y que sobre eso, ¿cierto?, se va a dar la impronta del gobierno en específico. Eso me parece que es clave, todavía no se conoce. La ministra Steiner trató, ¿cierto?, de orientar, de informar en esa línea, pero efectivamente no se dio del mejor modo. Ella misma reconoció que no había plan, ¿cierto? Y en ese contexto me parece que ahí el ministro Raúl tiene que cerrar ese problema y empezar a gestionar ya su liderazgo a través de la conducción política de la seguridad, y especialmente el sistema de seguridad pública. El sistema de seguridad pública no solo son lo que dice relación con la policía, sino que son también las Fuerzas Armadas, que son las también gendarmería, también los servicios impuestos internos, aduanas, la Agencia Nacional de Inteligencia, y eso todo conforme a las directrices de la Política Nacional de Seguridad Pública basada en la estrategia del gobierno en materia de seguridad pública, tanto a nivel nacional, regional, provincial y local, con una mirada a corto, mediano y largo plazo. Me parece que esto es el desafío primero que tiene el ministro para efecto de que las personas empiecen a confiar en la gestión que se está dando en materia de seguridad por parte del gobierno.
Pablo Urquizar, académico de la Facultad de Derecho y coordinador del OCRIT de la Universidad Nacional Andrés Bello, muchas gracias por acompañarnos hoy. De seguro vamos a estar en contacto post cuenta del presidente el 1 de junio, porque se espera que vengan anuncios. Así que vamos a estar de seguro conectándonos contigo nuevamente.
Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias, Pablo. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, Álvaro.
La primera.
La primera, ya vendrá la segunda, pero no se despegue de la 92.1.
En Santiago.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero. Minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso en la 92.1 en Santiago, los que nos estaban escuchando respecto a la comunidad de Temuco y Cuy, la 103.9 en Temuco y en nuestras plataformas, incluida por supuesto Agricultura TV. Saludemos a quienes hacen posible este espacio, María José.
En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Bien, pues, y ya estamos conectados con nuestra siguiente invitada.
Y a propósito de minería.
A propósito de minería, a propósito de que la Radio Agricultura es, a lo largo de todo Chile, una voz de debate, conversación e información. Estábamos conversando temas asociados principalmente a la región de la Araucanía, Temuco y Cuy, y ahora nos trasladamos al extremo norte, a la tierra natal de nuestro productor, Arica, siempre Arica. Y ya se encuentra conectado con nosotros la diputada Stephanie Geldrés, del Partido Republicano, representante precisamente de la región de Arica y Parinacota. Diputada, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Oye, muchísimas gracias por esa presentación. Me encanta que tengan Arica ahí presente y le agradezco, por supuesto, el espacio de la Radio Agricultura, que siempre está pendiente de los temas regionales. Así que feliz de estar con ustedes, Álvaro y María José. Un gran abrazo para ustedes.
Oiga, diputada, lo más notable de esto es que deberíamos haber programado la entrevista para el 7 de junio, ¿o no?
No estamos atrasados aún. Podemos hacerlo
el 7 de junio. La toma el morro de Arica. Y Deportes Arica anunció una nueva camiseta, un nuevo, para conmemorar esto, ¿ah? ¿Eh?
Exactamente, tenemos una nueva camiseta y invitar a todos a que la compren nomás, pues, porque va a conmemorar el asalto y toma del Morro, que es un hecho histórico para nosotros, así que estamos, pero más que felices.
Así es.
Mira, te salió la beta futbolística, Álvaro.
Me salió la beta futbolística. Claro, cuando tengamos un contacto con alguien de Copiapó también me va a salir, pero vamos a lo que nos convoca.
Muy bien. Diputada, queríamos preguntarle a usted, que ha estado en terreno en la región, un problema que aqueja sobre todo a la macrozona norte, que tiene que ver con la migración irregular. ¿Qué es lo que está pasando en relación a la construcción de zanjas? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el estado de avance? ¿Qué es lo que ha podido usted detectar allá?
Mire, lo principal es que hay un mensaje político que ha calado hondo en aquellos que nosotros queríamos que recibieran el mensaje, ya. Y es que entrar y violar las fronteras chilenas ya no iba a salir gratis. Eso es algo que ha calado hondo. Vemos que hoy en día tenemos un 80% menos de denuncias por ingresos ilegales, tenemos un 40% más de expulsiones en comparación con el periodo anterior, a la misma época. Entonces, están pasando cosas que van en el sentido correcto, que primero era cerrar la llave a la inmigración ilegal, que dejaran de entrar. Y en esta medida, o en estas orientaciones que se ha construido también esta zanja que empezó su construcción, ya lleva varios kilómetros, lo que se ha comprometido bajo el plan Escudo Fronterizo son 60 kilómetros de zanja, porque tenemos que entender que la frontera tiene distintas, no es una planicie completamente, tenemos distintos accidentes geográficos, volcanes, entonces hay espacio por donde es imposible penetrar caminando, pero lo que más nos interesaba era poner esta zanja en lugares de planicie, desde donde se robaban los autos que sacaban de la región, se los llevaban a Bolivia, Perú, y por donde también transitaba una cantidad importantísima de camiones con mercadería de contrabando, y eso ha disminuido.
Diputada Geldres, hay una cosa que es bien habitual. Nosotros hemos tenido contacto con distintos parlamentarios y actores de la macrozona norte, en particular de la región de Arica y Parinacota y de la región de Tarapacá, y contrasta la cómo ven positivamente este proceso de la zanja y otras medidas versus cómo lo ven autoridades, políticos, influencers desde Santiago, que son muy rápidos para criticar esto y que pareciera que no tienen que enfrentarse a lo que usted está comentando, al robo de vehículos para que sean vendidos en otros países, al tráfico de personas, a la crisis migratoria. ¿Cómo le podemos responder desde Arica a estas personas que siguen insistiendo en que la zanja no contribuye a solucionar el problema?
Bueno, primero yo les pediría que acoten la crítica, que sean más honestos intelectualmente cuando se trata de criticar una medida que es mucho más amplia que una zanja. El escudo fronterizo viene a dar respuesta a un problema de frontera porosa que hemos tenido durante bastantes años, pero que en el último gobierno se acrecentó debido al mensaje político del gobierno imperante de la época. Y esto no se trata solo de una zanja, es un plan que es tridimensional, abarca desde el tema diplomático hasta el contingente de personal en la frontera, zanja, aparatos tecnológicos, fortalecimiento de los pasos fronterizos, o sea, es algo que se complementa cada norma con la siguiente, no es solo una zanja. Y claro, como lo he dicho desde el Congreso incluso, a ponerse una mano en el corazón, porque criticar desde la distancia, criticar desde el asiento del hemiciclo, desde una oficina, es muy fácil, pero la verdad es que tienen que venir a ponerse acá y ponerse una mano en el corazón por la gente que le roban sus autos nuevos día a día, por las madres de los niños que han sido contaminados con salmonela por el consumo de huevos que entran contaminados desde Bolivia, por nombrar alguna cosa, ¿me entiendes? Entonces, claro. son tantas las situaciones que ocurren que de verdad criticar solo por una medida específica, además de desconocimiento, yo creo que es una falta de empatía con los chilenos del norte.
Diputada, trasladémonos ahora a otro tema que tiene que ver con la reciente visita del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a la región de Arica. ¿Nos podría comentar qué es lo que pudo conversar con el ministro y cuál fue la bajada concreta de esta visita? ¿En qué quedó?
Mire, el ministro estuvo hoy día en la región. Yo pude sumarme al ministro en dos actividades. La primera estuvo centrada en la formación de jóvenes profesionales que estudian en liceos técnicos para la preparación en alta minería, para trabajar en explotación minera, lo cual para nosotros es sumamente interesante para completar el círculo de la creación de empleo. O sea, formamos a los jóvenes, pero además ellos necesitan un espacio donde desarrollarse laboralmente y, por supuesto, donde hacer su sus prácticas, y esto también lleva a que la zona, teniendo personal calificado y preparado, también atraiga a los inversionistas que ya saben que cuentan aquí con personas que saben hacer el trabajo que ellos necesitan. Entonces es un círculo virtuoso, y me agradó muchísimo ver al ministro entrando en estas esferas educacionales que muchas veces uno deja fuera del círculo de la construcción de la riqueza, pero que es sumamente importante, la preparación de la mano de obra. Así es que ahí me dejó muy contenta, porque yo sé que él va a ser el capaz de hacer el que está capacitado para hacer el enlace con las minerías y hacerle llegar este mensaje. En Arica tenemos mano de obra, y tenemos mano de obra buena, así que eso es importante. Y luego visitamos Pampa Concordia, que es un proyecto agrícola que se desarrolla en la frontera de Arica, ya a 20 kilómetros de Perú, a 4 kilómetros de Perú, perdón.
De ahí el nombre, ¿no?
Exactamente, Pampa Concordia. Y es muy interesante porque también aquí cumplimos con dos flancos, que es primero la productividad, tener una explotación agrícola que es parte de la estrategia de desarrollo regional de nuestra región, pero también algo a lo que hemos apelado mucho, sobre todo los que somos de frontera, que necesitamos fronteras vivas, no solamente fronteras que tengan que ver con zanja, con tecnificación, que sabemos que es la respuesta que podemos dar ahora, inmediata, y que se necesita, pero pensando en un futuro. En los próximos 50, 100 años, lo que queremos es una frontera viva, frontera donde haya soberanía, donde haya producción económica, donde haya habitabilidad y que estén finalmente habitados estos sectores y no sean unas pampas peladas donde pueda pasar cualquier cosa. Entonces, me gustó mucho ver al ministro ahí también, se llevó muchas buenos proyectos y buenas ideas para mejorar esto en toda la región, y lo vi muy contento a él también con este milagro que se logra hacer aquí en esto de sembrar y cosechar frutos tan grandes y tan lindos en pleno desierto.
Antes de cambiarnos a otro tema, no puedo dejar de preguntarle, diputada Stephanie Geldres, representante de la región de Arica y Parinacota y de la bancada del Partido Republicano, ¿cómo están manejando la situación de la permisología en la región de Arica y Parinacota? Porque ustedes tienen potencial minero, el mismo que puede tener Tarapacá, Antofagasta, Atacama, pero siempre tenemos los problemas propios de trámites, permisos, centralismo. ¿Cómo se está enfrentando esa situación?
Mire, lo que yo he logrado observar es que tenemos a un ministro muy conectado con los seremis de las carteras en la región, y que a estos seremis se les ha instruido directamente poder tener ya acercamiento y conversaciones con los proyectos mineros que están andando, cosa que por mi parte yo también he hecho como diputada desde el Poder Legislativo para poder acompañarlos y entender en qué va cada uno de sus proyectos. Tenemos, por ejemplo, Andes Minerals, que tiene exploración minera acá en la zona, y sabemos que están trabados con una serie de problemas administrativos que esperamos salgan pronto para que ellos finalmente puedan iniciar con la inversión total, lo cual va a generar un impacto positivo en la región económicamente hablando, pero fabuloso. O sea, nosotros en Arica somos de las regiones con menos inversión minera del norte.
Claro.
Somos la última, de hecho. Entonces, ese empujoncito minero es el que nos ha faltado para poder alcanzar mejores condiciones de vida para la población. Y también tenemos otra minera que es de mineral no metálico, que es Quiborax, que es una minera que también ha atravesado por procesos administrativos álgidos, agudos en los últimos periodos. Se han parado las faenas, tuvieron que despedir gente en los últimos 4 años porque se le estuvieron paralizando permisos de explotación, y bueno, también yo pude escuchar a los comuneros de la zona de Socoroma, por ejemplo, o de todo el altiplano, que estaban muy dolidos con esta paralización, porque ellos arriendan sus camiones a la minería y pierden sus fuentes laborales. Entonces es también bueno que escuchemos esta parte de la historia. Muchas veces se pone oído solamente a algunos que están en contra de la minería, pero no escuchamos a aquellas personas que son también de origen indígena y que sí viven de la minería y agradecen bastante este trabajo.
Diputada, ahora sí nos trasladamos al otro tema, que tiene que ver con que se acerca la cuenta pública el 1 de junio. Queríamos preguntarle qué anuncios en esta cuenta pública son indispensables para su región, qué es lo que espera la gente.
Mire, María José, la verdad es que nosotros a estos 2 meses de región, lo único que queremos es, a estos 2 meses de gestión, perdón, lo único que queremos saber es la verdad. Queremos saber en qué estado se encontraron los ministerios, queremos saber cuánto es realmente el dinero que no está, cuánto fue la sobreestimación de las proyecciones. Tenemos problemas aquí en ministerios como de bienes nacionales, está judicializado, no sabemos bien, se perdieron documentos. Entonces, hay una serie de cosas muy, muy ocultas, borrosas, que no hemos podido descubrir, y antes de eso es difícil proyectar algo si no se sabe bien en lo que estamos. Ahora, lo que nosotros esperamos y que queremos que finalmente el gobierno nos pueda ayudar en esto, y es que aquí la región ha clamado por seguridad. La verdad es que el impacto de la inmigración descontrolada en la región y la internación de crisis de bandas internacionales del crimen organizado fue tan brutal y cambió tanto el estilo de vida de los ariqueños que en la última elección se hizo notar este clamor popular por la seguridad. Es lo único que la gente pide. Y luego de eso, por supuesto, que podamos sacar adelante todos estos proyectos que yo le mencionaba recién, que finalmente van a ser los que van a dar trabajo y riqueza para la región. Son cosas tan básicas, y a mí me da bastante tristeza saber que nuestra región llegó a este punto, de que solamente estamos pidiendo por seguridad y por empleo. Pero eso fue a la situación que nos llevó el gobierno anterior y errores de gobiernos anteriores también. Recordemos que Cerro Chuño, por ejemplo, que ya es tristemente célebre en todo Chile, es una toma que se trató de erradicar en varios gobiernos anteriores y no se pudo hacer, fallaron en bastantes ocasiones. Y nosotros estamos seguros, y Arica votó por eso, que esta administración lo va a lograr, esperamos eso. Yo estoy en ese mismo sentido apoyando con gestiones en lo que he podido hacer para lograrlo, pero necesitamos terminar con ese sí. Símbolo del abandono, bastión del crimen organizado que avergüenza a mi región, María José.
Diputada, muy brevemente porque se nos acaba el tiempo, pero usted es integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. ¿Qué se viene en esta telenovela de Codelco?
Oiga, bueno, a mí me gustaría puntualizar en algo, ¿eh? Escuché las declaraciones de Máximo Pacheco, quien acusaba una especie de persecución política respecto a su cargo, y que por eso él mejor se iba ahora, y la verdad es que a mí me parece impresentable sus declaraciones. Nosotros lo invitamos a la Comisión de Minería en tres ocasiones, recién en la tercera oportunidad logró llegar. No logró explicar bien la cifra. Yo le pregunté por la deuda de los 50.000 millones de dólares que deben, cómo lo pretenden pagar, si había un plan de pago, algún proyecto, no me contestó. Los números lo lapidan, entonces la verdad es que no, de persecución política bien poco. O sea, lo que hay acá es simplemente es exigir que una empresa del Estado funcione como tiene que funcionar. Es una vergüenza que con plata de todos los chilenos finalmente se haga lo que se quiere. O sea, se calcularon mal, se sobreestimaron también la producción, se dieron bonos, y esto no puede seguir pasando. Entonces, yo de verdad que estoy contenta de que se haya ido el directorio de Novo Andino, creo que era lo que correspondía, me parece una buena señal para el país, y vamos a seguir fiscalizando en orden. O sea, las empresas estatales deben responder con responsabilidad a la ciudadanía.
Bien, diputada Stephanie Geldres, del Partido Republicano, representante de la región de Ariqui-Parinacota, muchas gracias por este contacto. En la víspera ya se nos viene la cuenta pública, pero también el 7 de junio, que sabemos que es una fecha muy importante para Arica y para la región. Vamos a estar en contacto con usted.
Exactamente. Ya, pues les mando un abrazo grande y muchas gracias por el contacto, Alvarito, María José. Un abrazo, cuídense.
Nos vemos. Muchas gracias, diputada. Nosotros, Álvaro, ahora sí, nos vamos a la segunda pausa ya.
Eso, síganos, no se pierda. Nos queda el último bloque.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos. Hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilos.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, pues queridos auditores, ya estamos de regreso por Radio Agricultura y Agricultura TV con Llegó la Hora del día miércoles 27 de mayo del 2026. Vamos, señor director, con la pregunta del día, por favor, en nuestras redes sociales.
Que dice así: la Comisión de Constitución aprueba un proyecto que endurece penas para adolescentes por delitos graves. La iniciativa busca aumentar el cumplimiento efectivo de la condena para delitos como homicidio, secuestro y tortura. ¿Crees que se deberían endurecer las penas para menores de edad? Un 66,7% dice que sí, mientras que un 33,3% dice que no. Interesante. Escuchemos entonces qué tienes para decir.
Sí, hay que endurecer las penas, pero el punto de otro. O sea, estamos perdiendo la batalla con los narcos, con los delincuentes, están reclutando niños. Y ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, ha ido nunca a trabajar en las poblaciones con niños ni nada. Entonces estamos perdiendo la batalla con nuestros niños y eso es triste. Y lamentablemente ningún gobierno va a hacer nada por solucionar eso.
Dios nos pide confesado a todos nomás.
Hola María José y Álvaro, acá José Francisco de Concepción. Mira, yo creo que sí, deben endurecerse las penas y debe generarse un proyecto de ley de responsabilidad penal parental. Si los niños son muy pequeños, bueno, que los padres se hagan cargo, que se hagan cargo de la crianza y que se hagan responsables por los daños que causen. Saludos, que estén bien.
Hola, buenas tardes, Gabriela de Concepción. Sí, absolutamente sí, hay que endurecer las penas. Y todo lo que es destrozo y ese tipo de cosas que hacen estos cabros, traspasarlo directo a los papás, porque eso no se lo, comportarse bien no se lo van a enseñar nunca en la casa, o sea, en el colegio. Pero en sus casas sí, y los papás nunca van a entender si ellos no sufren ninguna consecuencia.
Mira, bien interesante, este es un proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado, por lo tanto está en el, este es un primer inicio del trámite, vienen varias indicaciones y el debate yo creo que va a estar bien intenso. Me da la impresión que se va a repetir en parte esta situación que hemos visto con temas como escuela protegida y otros en donde hay una suerte de fractura ideológica insalvable en estas materias.
Sí, porque probablemente el debate que se va a repetir es si esto soluciona o no el problema de fondo.
O si es simplemente un paliativo. Tenemos más audios, vamos con ellos.
Hola, queridos amigos, te llegó la hora. Oye, sí, te corresponde porque ya es lecera, ya no son niños chicos. Ya a los 14 años, como en Estados Unidos, debería hacerse. Ese es por una parte. Y quiero hacer una acotación aparte. ¿Cuándo se va a endurecer cuando se pierden 10 mil millones de dólares a los gobiernos que dejan esos pozos sin fondo?
Si no llegó la hora, son uno. Sí, obviamente que hay que endurecer las penas y no tratar a los criminales menores de 18 años como niños, porque son justamente criminales, pues, asesinos en potencia. Y de hecho, por lo tanto, los derechos humanos son para las personas de bien, las víctimas, y no para los victimarios. Hay que terminar con esa política que viene de la izquierda de proteger a la gente que hace el mal, no a quienes son sus víctimas. Hasta luego.
Ahí está el panorama completo de las opiniones de los diferentes auditores. Es interesante, Álvaro, un punto respecto al reclutamiento de menores. Sí. ¿Cómo es que se logra cortar efectivamente de raíz este problema? ¿Cómo se invierten los incentivos para que los jóvenes dejen de ver en el negocio criminal un punto de apertura al mundo, una apertura de oportunidades?
Mira, quizás, María José, esta es la parte más difícil y ahí vamos a tener que entrar a ver incentivos desde una perspectiva de política pública, económica, penal. No es suficiente esto, es un paso bien interesante, bien valioso, pero falta algo más de largo plazo y quizás vamos a tener que traer a algunos expertos a conversar, ¿no?
Totalmente, queda ahí el tema rebotando porque seguramente nos va a dar mucho de qué hablar.
Bien, pues nos vamos, querida comunidad. Sigue en la sintonía de Radio Agricultura porque ya llegan
los tres mosqueteros.
Y nosotros nos vemos mañana puntualmente en Radio Agricultura y Agricultura TV.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio. 110 años contigo. Aire Security. Un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.